Don Jaime Mayor Oreja está en Marsella. Don Jaime, buenos días.
Buenos días.
Está en Marsella en la reunión del grupo del Partido Popular Europeo, donde ustedes se ponen de acuerdo o discuten lo que puede pasar en esta próxima cumbre de este fin de semana, bueno, de mañana, de hoy, mañana y pasado, en Bruselas, cumbre que se da como trascendental. ¿Usted forma parte del equipo de los optimistas o de los pesimistas?
Bueno, yo ya hace tiempo he aprendido que no hay que ser optimistas ni pesimistas. Lo que hay que hacer es tomar las decisiones y marcar las prioridades que haya que hacer, ¿no? Yo creo que en estos momentos, el momento sin duda es muy importante. Se trata no de que se resuelvan los temas ni hoy ni mañana, pero sí de abrir un proceso definitivo y serio en lo que significa una política fiscal, una política económica común dentro de la Unión Europea que va más allá del euro. Y de lo que se trata es de avanzar en esa dirección de una manera determinada y decidida. Y evidentemente, pues en estos momentos, que duda cabe que habrá que esperar exactamente la propuesta final que hagan conjuntamente Sarkozy y Merkel, pues que sin duda en estos momentos es muy determinante. Pero vamos, lo importante es que definitivamente afrontemos un proceso definitivo y serio, porque la situación es muy seria y muy difícil.
Entre Merkel y Sarkozy hay alguna discrepancia. ¿Cree usted que llegará la sangre al río?
Hombre, yo creo que hay una discrepancia en estos momentos. Aparentemente Sarkozy apunta más a lo que significa un papel más protagonista intergubernamental, es decir, de los distintos gobiernos. La señora Merkel aparece más en el sentido del método comunitario. En el fondo proponen la necesidad de reformar los tratados, otros la necesidad de que haya una cooperación reforzada, es decir, de una especie de una velocidad de un determinado número de países que están dispuestos a tomar esta situación. Yo creo que hay algunas variables, pero que tendrán que ser ellas los que despejen finalmente en el Consejo Europeo que se produzca en los próximos días. En cualquier cuestión, en estos momentos, lo más importante es realmente afrontar un proceso decidido para tener una unión económica, una unión fiscal más allá del euro. Eso es lo importante, lo relevante, lo que va a marcar la esperanza o la no esperanza en esta materia, y luego evidentemente saber cuál va a ser la reacción de los mercados. Pero lo importante es la determinación política de los países, de los 17 o de los 27, pero en cualquier caso que sea determinante y decidido ese paso.
Oye, el señor Rajoy se ve, tengo entendido, con Merkel y con Sarkozy por separado.
Sí, y con el presidente de la Comisión, el señor Barroso. Y es evidente que ayer ya hubo un buen presagio, porque duda cabe el desplazamiento del secretario de Estado del Tesoro a Marsella para ver expresamente a Rajoy. Pues yo creo que confirma que con sin mucho ruido, pero yo creo que las primeras decisiones pues sin duda hacen que España esté hoy bien colocada en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay esperanza, hay confianza en las medidas que se adopten en España por parte de las instituciones europeas e internacionales, y eso es una buena noticia.
¿Cuánta gente le ha llamado después de la publicación de los adelantos de la publicación del libro de Azpilicueta y de Jesús Eguiguren contando la negociación entre el Partido Socialista, parte del gobierno, con ETA?
No me han llamado
para decirle, hombre Jaime, pues no estabas tan desorientado.
No necesito. Yo estaba muy tranquilo con mi conciencia y yo sabía que eso no era un invento mío, no era un capricho, no era una rabieta, no era una vendetta, no. Era fundamentalmente mi compromiso con decir la verdad de lo que yo estaba viendo en función de mi experiencia y en función de lo que me habían propuesto a mí mucho tiempo, muchas veces, que era este mismo proceso. Este mismo proceso intentaron venderlo al gobierno del PP en el año 98 y a través del máximo experto en resolución de conflictos, el señor Michel, ¿no? Yo sabía de qué estábamos hablando. Pero evidentemente yo no necesito que me llame nadie, yo no necesito en ese sentido más que tener la conciencia tranquila de que lo que estaba diciendo era la verdad, ¿no? Lo que pasa es que es una verdad que es una verdad dura, desagradable, porque nos deja una herencia muy envenenada. Los que están muy tranquilos diciendo ETA ya no mata, pero no saben que en estos momentos, lo que en estos momentos vivimos es una situación en la que ETA puede alcanzar el poder, tiene en la mano el poder de Guipúzcoa y tiene al alcance de la mano el poder del País Vasco, y en estas elecciones primarias, gracias al proceso susodicho de paz, en estos momentos ha ganado ya las primarias dentro del nacionalismo vasco. Y es evidente que en un momento en que necesitamos una nación unida, fiscalmente también y unida económicamente también. La noticia de que ETA pueda estar en el poder en el País Vasco en el año 2013, pues es una herencia muy envenenada que nos deja Rodríguez Zapatero.
¿Con Arnaldo Otegi de candidato?
Con Arnaldo Otegi de candidato, porque para ellos lo más importante a partir de ahora es que Arnaldo Otegi, en el mes de mayo, el Tribunal Supremo determine su libertad. Porque la política penitenciaria no digo que es irrelevante, la legalización de Sortu no digo que es irrelevante para tener un núcleo político que pueda disciplinar ese mundo tan hoy heterogéneo como puede ser el de Bildu o el de Amaiur, aunque están evidentemente al final al servicio de ETA, pero en cualquier caso necesitan un grupo político. Pero vamos, lo más importante es poder confirmar el éxito de las generales en las elecciones autonómicas, y por eso Otegi no es un preso, Otegi es un candidato, y como el PNV no tiene candidato, y porque de lo que se trata es de ganar al PNV el poder en el País Vasco en las elecciones del 2013, para ellos lo más importante, lo más relevante, es Arnaldo Otegi, no en su condición de que es un preso de la organización, sino en su condición de futuro candidato, y eso es lo primero, eso es lo más importante para ellos.
¿Y achaca usted que después de haber ocultado diversos pasos del proceso y de haber jugado un tanto al despiste, el Eguiguren lo publique y además en un libro y lo saque al mercado y le dé toda la trompetería de vida?
Bueno, primero es una cierta desvergüenza moral, ¿no? Porque haya sido el papel que haya jugado el señor Eguiguren, hacer un libro explicando estas cosas a mí me produce bochorno, colocándome, y es muy difícil, en su piel o en su lugar, ¿no? Pero lo que es evidente es que lo que trata es como él cree que esto es un proceso de paz y cree que en estos momentos eso va bien, porque ETA no mata, pues él quiere apuntarse a que él, gracias a él y a su esfuerzo, pues pudo convencer incluso hasta al propio Zapatero para llevar a cabo esto. Es decir, es como de alguna manera decir, yo he sido determinante en este proceso. Y ETA hoy no mata gracias a mí. Claro, lo que habrá que saber es el final de la historia. El final de la historia es lo que tenemos que entender los españoles, que nos va a exigir todavía una especial disposición para afrontarlo, ¿no? Porque qué duda cabe que pasamos de un proceso a un desafío. Y el desafío que empezó de una manera suave y barreche con un acuerdo entre nacionalistas, pero ahora evidentemente el acuerdo ha permitido entre el gobierno de España a ETA, pues que ETA en estos momentos sea la primera fuerza política en el País Vasco con el mayor número de escaños que tienen hoy en aquel Parlamento, ¿no?
¿Alguien quiere hacerle una pregunta al señor Jaime Mayor?
Sí. Buenos días, señor Oreja.
Buenos días.
Mire, yo creo que además de que es verdad que usted siempre ha dicho que se iban a enfrentar al final, que el contrario de ETA o de HB o como se llamen es el PNV o viceversa, yo no soy tan pesimista, porque creo que en Guipúzcoa están gobernando porque el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco lo han permitido, porque sí es verdad que han tenido más escaños en la Diputación y me parece que el mismo número de concejales en el Ayuntamiento, también es verdad que se lo han permitido, porque si el PP hubiera tenido ese resultado no estaría gobernando ni en la Diputación ni en el Ayuntamiento.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si Amaiur o la fórmula que sea obtiene un escaño más, un voto más que el Partido Nacionalista Vasco, vamos a ver si el PNV le va a quitar del poder en el País Vasco, o bien, por el contrario, que es lo que yo creo, no tendrán más remedio en sus explicaciones de aceptar un lehendakari a Berchali. Lo que puede ser discutible si a lo mejor el PS de Eguiguren trata de a lo mejor compartir poder con el mundo de Amaiur en vez del PNV. Pero yo sí que tengo un alto grado de inquietud, porque yo creo que el éxito de ETA, es decir, si ETA confirma su primer puesto en las elecciones autonómicas, pues va a ser muy difícil para un nacionalista, aunque no sea de ese mundo de Amaiur, quitar el primer puesto, es decir, el poder al mundo de Amaiur en las elecciones. La cuestión es, y es lo que habrá que hacer, en la medida que uno pueda, el que no gane el mundo de Amaiur las elecciones autonómicas, pero eso es, ese reto es una realidad que es muy inquietante.
Yo quisiera plantearle, señor Oreja, hasta qué punto España tiene posibilidades, dada la difícil situación en la que se encuentra, especialmente por el reto de reducir un déficit espectacular, para estar en el núcleo duro del euro en el caso de que vayamos, como parece, a una Europa de dos velocidades?
Sí. Bueno, yo creo que, mire, la Europa que a mí que más me preocupa no es la Europa de dos velocidades, es la Europa con dos ideas contradictorias entre sí. Es decir, los alemanes sin duda consideran que Europa es una oportunidad para liderar como nunca Europa, y hay muchos países que van a ver a Europa como el sargento mayor, el desagradable señor que adopta unas medidas muy inquietantes para los ciudadanos. En cualquier caso, esas dos Europas, esas dos visiones, es la que más, esa visión me preocupa más. Pero yo creo, en cualquier caso, que España tendrá que tomar con seguridad medidas importantes para reducir el déficit, porque es una condición sine qua non para poder estar en la primera división del euro, y a mí eso me parece que es muy importante. Ahora bien, lo que no sabemos todavía es el déficit con el que nos vamos a encontrar en enero del 2012. Es decir, no sabemos todavía, con lo cual habrá que adoptar un tipo de medidas u otras para poder estar en la primera línea del euro. En cualquier caso, seguro que serán medidas duras, y evidentemente habrá que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo cuesta sin duda mucho sacrificio. Pero yo lo que no le puedo decir es las medidas que habrá que adoptar, porque no sabemos todavía realmente el déficit con el que nos vamos a encontrar en 1 de enero del 2012.
Usted tendrá más información que nosotros. Señor Mayorreja, ¿a qué o a quién se refería el ministro alemán ayer cuando dijo que hay quien no parece haber entendido la gravedad de la situación?
Pues mire, no lo sé. Es decir, porque eso haría falta casi estar compartiendo comida con el que lo dijo, ¿no? Ni sé quién lo ha dicho. Lo que pasa que es verdad que las suspicacias de los mercados son terribles cuando hay un funcionario anónimo que puede produce estos chispazos, ¿no? Yo deseo, y vuelvo a decir, y confío que en la cumbre se tomen las primeras medidas que realmente no se encaminen seriamente a una misma política fiscal y económica, que no es fácil. Pero me parece que al menos este proceso tiene que iniciarse con determinación. Eso es lo que espero yo de la cumbre de los próximos días, que no haya ninguna reticencia ni de un funcionario alemán, ni de un funcionario francés, ni de un funcionario italiano, que se abra un proceso, ¿no? Un proceso que, sin duda, como ustedes comprenderán, claro que es difícil en función de las circunstancias y sobre todo en función de los esfuerzos especiales que algunos países van a tener que hacer para cumplir eso que es tan fácil de decir y tan difícil de cumplir, que haya una unión fiscal única en la Unión Europea.
Pues don Jaime, le deseo lo mejor y que pase un día bueno en Marsella.
Muchas gracias.
Una ciudad que yo no conozco. ¿Vale la pena Marsella?
Sin duda, vale la pena. Es una ciudad que es la ciudad más antigua de Francia, y es una ciudad que al mismo tiempo es muy moderna y ha sido y es una ciudad, yo creo, trascendental en la Francia de hoy.
La conoceremos. Don Jaime, gracias. Un abrazo. Buenos días.
Muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo.
Un abrazo.